Hola, bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos una misión muy clara y, la verdad, fascinante, porque vamos a diseccionar una retrospectiva biográfica documental sobre dos estudiantes universitarios que, bueno, cambiaron las reglas del juego.
Redefinieron la música electrónica por completo.
Exacto. Y tiraron abajo los muros que la separaban, del rock, del cine y de los videojuegos. Hablamos de The Chemical Brothers. Y yo, como siempre, estoy encantada de guiar este análisis.
Hola, sí. Encantado de estar aquí para sumergirnos en esta trayectoria. Y para entender de verdad su impacto, creo que hay que viajar directamente a 1992, a su primer tema, Song to the Siren. Porque, a ver, de estos se editaron solo 500 copias.
Ya, pero lo más fuerte no es esa tirada tan corta. O sea, es el equipo que usaron. Por lo que dice el documental, lo grabaron usando una mini cadena de casa, un ordenador súper básico y un teclado. Y ya está. Nada más.
Nada de grandes estudios ni equipos caros.
Es que, a ver, imaginemos intentar preparar un menú de 3 estrellas Michelin usando solo un microondas. Es una locura. Nos demuestra que el talento puro al final pues siempre acaba arrasando con cualquier limitación técnica.
Bueno, aunque esa analogía del microondas tiene un poco de trampa, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues porque no es que hicieran alta cocina con herramientas rudimentarias, es que literalmente inventaron un plato completamente nuevo. Al no poder pagar horas en esos grandes estudios de Londres, evitaron caer en los ritmos prefabricados de los 90. Su única salida fue destripar samplers.
O sea, fusionar pedazos de discos viejos, ¿no?
Eso es. Esa falta de recursos los obligó a mutar para sobrevivir.
Y casi mutan en un nombre rarísimo, fíjate. El documental cuenta que la abuela de uno de ellos sugirió que se llamaran The Grit Brothers cuando, por una amenaza de demanda, tuvieron que dejar su apodo original.
Sí, The Dust Brothers. Menos mal que al final eligieron The Chemical Brothers, la verdad.
Totalmente. Y esa mutación química es la que provoca su gran salto. Porque en 1996 le abren un concierto a Oasis en Knebworth ante 125.000 personas. Y atención a esto, ganan un Grammy a la interpretación instrumental de rock por Block Rockin' Beats.
Una auténtica barbaridad para la época.
Ostras, es que, a ver, un dúo de electrónica de baile ganando un Grammy de rock puro y duro. Cuesta procesarlo. Es como si un productor de techno ganara un premio de música country. O sea, ¿cómo lograron ser aceptados por los puristas del rock?
Pues parecen contradictorios, sí, pero tiene todo el sentido si analizamos la mecánica de su sonido. A ver, la electrónica de baile en aquel momento solía basarse en el four on the floor, ese bombo constante.
Ese ritmo así monótono y robótico de las discotecas.
Exactamente. Y ellos rompieron ese patrón de raíz. Emplearon ritmos rotos, esas percusiones orgánicas pesadísimas que sonaban, bueno, como un batería de rock en pleno éxtasis. Y unas líneas de bajo súper saturadas.
Claro, no hacían música estéril de ordenador. Absorbían toda la crudeza de la ciudad. Fíjate que el título de su disco Dig Your Own Hole lo sacaron de un grafiti real en una pared de Londres.
Así es. Ese muro de sonido denso, tan sucio, es lo que hizo que la escena rock los abrazara sin dudarlo.
Y al perfeccionar ese sonido tan expansivo, la música dejó de ser una experiencia solo de club. Se convirtió en algo inmensamente visual, lo que me parece un puente directo hacia los medios interactivos. Su agresividad encajaba casi mejor en una pantalla que en una pista de baile.
Totalmente. Y la industria pesada tomó nota enseguida, claro. De hecho, Metallica les encargó remezclar Enter Sandman en el 97.
¡Ostras! Metallica.
Sí, sí. Aunque el proyecto se quedó en un cajón por rollos de la discográfica, ilustra perfectamente su estatus. No eran simples DJs, o sea, eran diseñadores de paisajes sonoros.
Unos paisajes que expandieron por todos lados, porque aportaron temas a videojuegos como Project Gotham Racing o Lumines, metieron música en el efecto mariposa e incluso compusieron de cero toda la banda sonora de la película Hannah. Y eso por no hablar de hitos técnicos como su concierto en 3D en pleno Trafalgar Square.
Fue una conquista audiovisual en toda regla.
Literalmente. Se podría decir que fueron como los John Williams de la cultura rave. Pero aquí me surge una duda. ¿Amoldaron ellos su sonido para encajar en esa narrativa visual o fue la cultura pop la que tuvo que adaptarse a sus ritmos?
Pues yo te diría que la cultura pop se tuvo que adaptar. A ver, a diferencia del productor medio de la época que solo buscaba el subidón fácil en la pista, The Chemical Brothers construían arcos narrativos complejos en sus canciones.
Usando la distorsión, pausas cortas...
Claro, y la repetición. Todo para generar una tensión muy cinematográfica. O sea, la estructura narrativa ya venía de fábrica en su música.
Lo que demuestra cómo la innovación mecánica puede alterar el panorama cultural por completo. Transformaron una escena marginal en un fenómeno global a base de pura actitud y una arquitectura sonora impecable.
¿Y tanto? Hasta el punto de que Ray Manzarek afirmó que este par de productores captaba a la perfección la esencia de The Doors.
¡Qué fuerte!
Sí, lograron empaquetar la rebeldía del rock psicodélico de los 60 usando máquinas de los 90.
Una reinvención total de las reglas del juego. Y bueno, esto nos deja una reflexión muy interesante para quien nos esté escuchando. Porque si un dúo de electrónica de los 90 logró encarnar la energía del rock del pasado, ¿qué género underground e incomprendido de hoy en día está construyendo en secreto la música pop que todos escucharemos mañana?
Una gran pregunta, sí. Da mucho en lo que pensar.